a 1 Samuel 24. Que la película sigue. Vamos a orar. Padre bendito, venimos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias, Padre, por el gozo que pones en nuestro corazón, Señor. Y aunque a veces venimos cansados, Padre, venimos un poco turbados por el día, Señor, pero cuando llegamos aquí, Señor, gracias porque tú nos das esa fuerza y nos das el gozo, Padre bendito. Así es que con ese gozo, Padre, queremos escuchar lo que tú tienes para cada uno de mis hermanos, Padre. Es que el Señor bendice a cada uno de mis hermanos y, Señor, que tu palabra, Padre, caiga en sus corazones sedientos, Padre, que tú sabes lo que ellos necesitan y que ellos lo tomen para ellos, Padre, y que podamos ser hacedores de tu palabra también, Señor. Danos entendimiento, Padre, abre nuestras mentes, danos entendimiento de lo que tú quieres que cada uno de nosotros aprenda en esta noche, Señor. Es que gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Cristo Jesús, oramos, todos decimos amén. Nunca han tenido una pesadilla, yo creo que todos, ¿eh? Todos pesadillas, pero una pesadilla en cuanto que alguien te está persiguiendo y como que no te puedes escapar, ¿eh? Estás corriendo y estás corriendo en el lugar nada más. Y como que estás en un lugar y de repente te vas a otro lugar igual. Y la desesperación de que no te puedes escapar. La desesperación de que estás corriendo y no vas a ningún lugar. La desesperación de que todavía viene atrás de ti. Por más rápido que creas que corras, ahí estás. Imagínense lo que se sentía David. Se iba, se escondía, pero al rato ahí venía Saúl. Y a veces así son los problemas, ¿verdad? Pensamos que salimos de una, pero nos está esperando otra. Y así vamos, y así van. Pero gloria a Dios porque Él va con nosotros. Y vamos a ver a David, que Él en todo esto, era hombre de carácter, era hombre íntegro. Ahora, también tuvo sus debilidades también. Y como hemos dicho, ¿verdad? A veces, cuando más estás en apuros, es donde de veras te sale lo que eres. Y a veces pues, somos débiles y nos gana la situación. Pero luego volvemos a clamar al Señor. Y Él nos vuelve a dirigir en el camino donde vamos. Y se acuerdan, la semana pasada vimos cómo el Señor iba dirigiendo a David. Y David estaba preguntando, Señor, ¿quieres que vaya a atacar a esta ciudad de Keila? Y vimos cómo él estaba en comunicación con el Señor, pidiendo dirección en todo. Vimos cómo los hombres de David, ellos no estaban tan seguros como David. Que decía, bueno, si nosotros si estamos aquí en apuros, ahora sí vamos a atacar a los filisteos, o todavía más. Pero vemos que David siempre estaba, ¿qué? Pidiendo la dirección de quién. Del Señor. Y siguiendo, aunque esta dirección lo iba a llevar, ¿a qué? A una guerra, aunque en esta dirección donde el Señor lo estaba llevando, le iba a llevar un poquito más de peligro que donde estaba, pero es la confianza que tenía en el Señor. Y esperamos, ¿verdad?, de que estos, que nosotros tengamos esa misma confianza en nuestro Señor, aun cuando nos manda que vayamos allá donde tal vez nos van a gritar de cosas, nos van a decir de cosas, o cuando vayamos para allá, si el Señor nos está mandando, Él va a ir con nosotros, ¿verdad? Nada más que tengamos esa confianza en nosotros. Porque sabes que cuando hacemos eso, mire, cuando el Señor nos manda a hacer algo que no estamos muy cómodos en hacerlo, ¿en quién estamos poniendo los ojos? En nosotros mismos. Pero Señor, mira, me estás mandando allá. Y vemos todos los defectos que tenemos. Pero yo no puedo esto, mira yo acá, yo esto, soy muy tímido. Y vemos ¿en quién ponemos los ojos? En nosotros. El Señor dice, no pongas tus ojos en ti, yo sé cómo eres. Y por eso te estoy llamando a que vayas para allá. Porque ahí vas a ver lo que voy a hacer. Pero David tenía esa confianza. Y acordémonos que David estaba joven, pero él, su confianza y el carácter y la integridad que él tenía. Que no importa qué edad tengamos. Lo que importa es qué tan obedientes somos a lo que el Señor quiere para nosotros, en seguir su voluntad. Eso es lo que importa. A veces dicen nuestros hermanos, a veces los que ya están de edades, me hubiera gustado que el Señor me hubiera llamado cuando estaba pequeño o más joven. Pero el Señor tiene todo cuando Él quiere. Lo importante es que cuando Él te llame, ¿tú qué hagas tú? Agarres tus cachivaches y vamos. Sea a la hora que sea, a la edad que sea. Pero vamos a ver una vez más la integridad de David. Vamos a ver aquí que va a tener la oportunidad de él de acabarlo una vez por todas. Va a tener la oportunidad de que él puede hacer algo para matar a Saúl, pero él va a decir no, le va a perdonar la vida. Y dice así, voy a leer el versículo 29 del capítulo 23, dice: entonces David subió de allí y habitó en los lugares fuertes de Engadi. Ahora, aquí me hubiera gustado que todos hubiéramos ido a Israel, porque fuimos a este lugar. Y puedo, ¿te acuerdas de este lugar, Alex? Engadi. Ahora, no pudimos subir porque iba a llover. Estaba lloviendo y dicen que de repente se deja caer como un río, ¿verdad? Que se lleva todo. Pero pudimos ver este lugar. Llegamos hasta una catarata y estaba precioso. Y Engadi quiere decir peñascos de las cabras monteses. Y mientras estábamos ahí, vimos a una cabra que se asomó allá en una cueva allá arriba. Pero está bonito el lugar y puedes ver todo el monte y el paisaje y en medio de eso unas cataratas. Está todo desierto, pero ahí pura vegetación. Y nomás nos imaginábamos ahí a David corriendo entre todo eso. Si es que el 24 dice: cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, ¿se acuerdan que ya mero lo alcanzaba? Iban un lado cada uno del monte y Dios los socorrió justo a tiempo. Dios siempre llega a tiempo, ¿eh? Nunca llega tarde. Los socorrió porque los filisteos estaban atacando en otro lugar. Así es que él tuvo que ir para allá. Pero luego que regresó, miren lo que pasó. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí, David está en el desierto de Engadi. Así es que tenía buenos espías. Y casi no le daba tiempo de respirar a David. Dice: tomando Saúl, ¿cuántos hombres? 3,000 hombres escogidos, no eran cualquiera, no eran del montón, así es que eran de la secreta, eran de los meros meros. 3,000 hombres escogidos, dice, de todo Israel, dice, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Dice, y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella, ¿para qué dice? Para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Ahora, ¿qué dirá? ¡Qué suerte! ¿Eh? ¡Qué coincidencia! De que ellos estaban. Ahora, imagínense esto: David se está escondiendo en una cueva. Ahora debe haber sido una cueva grande, ¿eh? Porque sí, David tenía como 600 hombres. Y bien oscuro. Y escuchan los 3,000 hombres. Ahora, pues, los caballos y toda la bulla que hacen, ¿eh? Ellos escondidos, tal vez un poco nerviosos porque no sabían qué iba a pasar. Y de repente se detiene toda la caballeriza. Y tal vez pensaron, ya nos encontraron. Y de repente nomás entra Saúl. Porque tenía ganas de hacer del baño. ¿Ah? Tenía ganas de hacer del baño. ¿Ahora es coincidencia eso? No. Porque tuvo que escoger la cueva donde estaba David. Y sus hombres. Es que, y no sé ustedes, si tú entras a un lugar oscuro, pues no puedes ver nada, ¿verdad? Porque tus ojos todavía no están ajustados, pero cuando tú estás adentro puedes ver todo para afuera. Es decir, que no es coincidencia, porque Dios siempre tiene todo, ¿qué? Tiene control de todo. Es que no, nunca podemos decir que es la suerte, ¿verdad? O coincidencia, porque el Señor tiene todo ya. Y saben que el Señor hasta en eso les dio instrucciones a los israelitas. Los israelitas, todo su centro, toda su vida giraba alrededor de quién, de Dios, porque hasta Dios en Éxodo 23:12, no lo vamos a leer, pero les dio instrucciones de cuando estaban en un campamento militar, y si tenían ganas de hacer el baño, les dice: váyanse afuera del campamento, dice, llévense una palita, hacen su hoyito y lo tapan, porque dice, porque Dios anda en medio de ustedes. Miren cómo es eso, de que Dios estaba en todo y andaba con ellos. Y Dios quería que ellos vieran eso, que fueran responsables. Y dice: yo ando en medio de ustedes. Eso es inmundo. ¿Sabes que Dios anda en medio de nosotros? ¿Eh? Amén. Amén. Que nunca se nos quite eso. ¿Eh? Que donde quiera que nosotros estamos, Él está ahí. ¿O acaso nos podemos esconder de Dios? No nos podemos esconder de Dios. Siempre tengamos en mente, ¿verdad? Que Dios está presente donde quiera que nosotros vamos. Y que donde quiera que, para que nosotros, ¿qué? Siempre andemos en el temor de Dios, sabiendo que Él está ahí. Así es que entró en la cueva donde ellos estaban. Ahora vamos a ver lo que pasó. Así se lo están imaginando, ¿verdad? Se lo están imaginando todo. Dice: entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano. Dice: harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente, ¿qué dice? Cortó la orilla del manto de Saúl. Ahora, ¿es providencia o tentación? Sus hombres le están diciendo: aquí está la oportunidad. Es tu oportunidad. Ahora, ellos querían que lo hiciera porque iban a parar de andar corriendo por todos lados. Aquí para todo, dice, aquí está tu oportunidad. Dios te lo ha entregado, ¿qué? En tus manos. ¿Pero qué dice él? Aquí es donde uno tiene que usar, ¿qué? Discernimiento. Amén. Uno tiene que usar discernimiento, porque a veces puede pensar uno que el Señor le está hablando, le está dando algo. Pero tenemos que ver, tener cuidado y orar. Dice que él se levantó calladamente y cortó la orilla del manto de Saúl, dice. Y después de esto se turbó el corazón de David porque le había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, dice, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es ungido de Jehová. El respeto que tenía David. ¿Por él quién? El rey. Y sabe que tú dirías, bueno, pero él lo quiere matar, ¿qué no sería como en defensa propia? Y tal vez lo justificaríamos, ¿eh? Bueno, si él me está haciendo esto, pues yo, aquí es mi oportunidad de acabar todo esto. Pero él no así, porque él temía a Dios. Él sabía que él era el ungido. Ahora, ahí dice él que le cortó, ¿qué él dice? El manto, ¿verdad? La manto a la orilla. Ahora, el manto simbolizaba su poder y su autoridad. Era el borde del manto. Y obviamente era un borde especial para el rey. Era especial para el rey. Como digo, simbolizaba su poder y su autoridad. Con él cortándole eso, por eso se sintió mal, porque con él cortándole eso, es como si estuviera, te estoy cortando tu poder. Ya no tienes qué autoridad. Ahora, en otras naciones ahí, ¿verdad? Si un hombre que estaba casado y le cortaba el manto a su mujer, es que ya era el divorcio, ¿verdad? Aquí se corta todo. Y también en contextos diplomáticos simbolizaba la ruptura de una alianza. Así que él por eso se sintió mal, porque estaba lo que significaba eso de haberle cortado el manto a él. Pero como digo, era íntegro a David. De que él no actuaba de acuerdo a cómo lo que los demás estaban haciendo hacer. ¿Amén? No, sino que él estaba actuando conforme a qué. El temor que le tenía a Dios. Él no actuaba diferente con diferentes personas. Y a veces, si te pones a pensar, a veces nosotros así somos, ¿eh? Actuamos diferente cuando estamos con diferentes personas. Pero no, él no. Él actuaba siempre en mente que estaba ¿qué? El temor de Dios, con el temor de Dios. Y así es como tomaba sus decisiones, así como se discernía. Ahora, nosotros esperamos en el Señor, amén. Oramos, rogamos y suplicamos, Señor, en ti esperamos, Señor. Y buscamos su voluntad así. Pero luego que damos nuestra petición, tenemos que esperar por el Señor, amén. A que Él conteste. A que Él conteste. Y a veces se va a tardar. Y a veces no va a ser de la forma que nosotros queremos, sino que tenemos que esperar. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener esperar con paciencia, con sumisión, buscando, ¿verdad?, de que Él obre y Él haga algo. Y vemos también que Él obviamente no había hecho nada, pero Él tenía esa confianza en el Señor, esa reverencia, ese temor por el Señor. Así es que Él se turbó, dice. Y no solo eso, sino que Él también tuvo que detener a sus hombres, porque obviamente Él querían ahí, estaban diciendo: es del Señor, es del Señor. Así que tengamos discernimiento para discernir lo que el Señor nos está diciendo. Porque a veces tomamos mucho a la ligera eso. Y a veces, bueno, conocí a alguien que decía: oh, el Señor me habló aquí y me dijo que hiciera esto. Y al rato le decía: ¿y qué pasó con lo que el Señor te había dicho? Oh, no, pues no era. Y al rato igual, se emocionaba. Y mire, y de repente, de nuevo. Oremos y que el Señor nos dé eso, ¿verdad? Ahora, quiero que veamos tres cosas aquí del carácter de David. Primero, que él estaba actuando como un siervo a su rey. Él todavía lo miraba como su ¿qué? Como su rey, como el ungido del Señor, el ungido de Jehová. Él está diciendo, y lo vamos a ver más adelante, en el versículo 10 dice: no extenderé mi mano contra mi Señor. Todavía le está llamando mi Señor. Así es que las injurias, Saúl con todas sus fuerzas quería matarle a David, ¿eh? Pero David aún con eso no iba a extender su mano contra él, estaba diciendo. Las autoridades son representantes ¿de quién? Del Señor. Y a veces no son muy buenas, a veces están muy torcidas, pero debemos orar ¿por qué? Por ellas. Debemos orar por ellas. Que Dios se encargue de ellas. Así es que él todavía lo estaba viendo como su Señor. La segunda cosa es de que, así como un santo a su enemigo. O sea, como un santo, como un hijo de Dios, no todo santificado, ¿verdad? Así como nosotros tendríamos que ver a nuestro enemigo, como dice Mateo 5:44, pero yo os digo, dice: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, dice. En Romanos 12:20 dice: así que si tu enemigo, dice, tuviera hambre, dale de comer; si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Dice: ama a tu enemigo. Ama a tu enemigo. Es fácil amar a mis hermanos, pero amar a los enemigos, eso se toma más. Eso se toma más. Así es que el nivel divino es pagar bien por mal. Amén. Pagar bien por mal. Eso es difícil. ¿Saben qué tan difícil es eso? Pagar bien por mal. Alguien que te hace algo duro y fuerte y que tú vayas y le hagas algo bueno. Pero ¿sabes qué? Eso es lo que nos está diciendo Jesús. A eso nos está llamando ¿qué? El Señor. Porque nos acordamos de lo que este hermano me hizo este. O este me hizo esto. Y a veces escucho ahí en el trabajo, ¿verdad? En el trabajo, cuando se pelean entre ellos mismos, dice: ay, ojalá y este se muera. ¿Verdad? Y yo digo: ay, Señor. Pero no puede esperar uno más de ellos, porque pues no conocen a Dios, ¿eh? Pero Dios, ¿qué nos dice? Y a veces me dicen: es que you're too nice. Digo: no, no es que soy nice. Digo: pero es que tengo el amor de Cristo, que me dice que te ame, aunque sea que te seas así. Pero así dice el Señor. Y no es fácil. No es fácil amar. No es fácil hasta hablarle a alguien que te ha hecho algo. Pero eso lo dejamos al Señor. Y decimos: Señor, tú te encargas. Es que el nivel divino donde Dios quiere que hagamos es donde paguemos bien, ¿qué? Por mal. Ahora, si tú quieres el nivel humano o el nivel regular, es donde pagamos bien por bien. Eso todos lo hacen. Si tú me haces algo bueno o un favor, pues yo te voy a hacer otro, ¿verdad? Te hago bien por bien. Ahora, el nivel satánico, ¿verdad? Ese es donde pagamos mal por bien. Él te hace un bien. Ahí ninguno de nosotros tenía que hacer eso, estar ahí. Amén. No, tendríamos que estar en el bien por el mal, en vez de dar un mal por el bien. A eso nos llama ¿quién? Cristo, ahora en nuestra nueva, ahora en nuestra nueva vida. Ahora. Y una vez más, lo vamos a hacer, ¿por qué? Solo por la gracia de Él, que nos va a ayudar a poder amar a nuestro enemigo, amar a aquellos que nos hacen el mal, aquellos que nos maldicen, aquellos que nos dicen de cosas y nos dicen de que nos vamos a morir. Señor, bendícele. Pero no solo eso, sino demostrarles que le amamos. Amén. Demostrarles. Y ahí está la cosa, ahí está el meollo del asunto. Pero él estaba mostrando eso, David estaba mostrando eso. Porque él confiaba ¿en quién? En Dios, en Él. Así es que primero como un siervo a su rey, segundo como un santo a su enemigo, y el tercero como un creyente a su Dios. Como un creyente a su Dios. Porque en cuanto a vengarse, David sabía que Dios era el juez de todos y que a su debido tiempo reivindicaría su causa. Así es que le iba a dejar que la venganza de quién es, de Dios. Y se lo iba a dejar a quién, a Dios. Señor, tú encárgate. Y hasta en uno de los salmos dijo, pero rómpele los dientes. Tú encárgate de él y rómpele los dientes. Pero tú encárgate, Señor. Así, ¿verdad? Señor, tú encárgate del hermano, de la venganza. Pero a mí me toca qué. Amarlo. Y a veces no lo vamos a sentir, muchas veces, todas las veces no lo vamos a sentir porque lo voy a amar. Pero ¿qué nos está diciendo Dios? ¿Qué hemos leído en Mateo? Que lo amemos. A veces tenemos que ser nada más que obedientes. Señor, no lo siento, no puedo, pero tú me estás diciendo que lo haga y yo voy a esforzarme por hacerlo. ¿Y sabes qué es lo que va a pasar? El Señor va a cambiar tu corazón. O a veces decimos, bueno, voy a esperar hasta que lo sienta. A lo mejor nunca va a pasar. Y todo este tiempo que va a pasar, esto va a ir creciendo en ti. Va a haber algo en tu corazón que no vas a estar a gusto. Tal vez el que te está haciendo el mal, él va a andar a gusto como si nada y tú te vas a andar hirviendo acá por dentro, te vas a estar muriendo. Cuando el Señor dice, déjame la venganza a mí, tú ámalo. Y tú vas a, y si tú dices, Señor, no tengo, no quiero y no puedo, pero voy a ser obediente a ti. Ayúdame para hacerlo. Y el Señor te va a cambiar tu corazón. Si tú quieres esperar, pues ya está de ti, ¿verdad? Pero vas a estar sufriendo todo ese tiempo. ¿Y por qué? Déjalo al Señor. Señor, ayúdame. Porque si fuera por nuestras emociones, pues nunca lo vamos a hacer. Nunca lo vamos a hacer. A veces se lleva más la fuerza que la voluntad y a ser obedientes al Señor. Porque el Señor no dice, solo si deseas, ¿verdad? Hazlo. Solo si deseas, ámalo. O ya cuando estés listo, ámalo. Porque Él sabe que si lo hacemos, Él nos va a ayudar y va a ser más rápida la cosa en vez de tomar un largo tiempo sufriendo nosotros mismos. Entonces, como un creyente a su Dios. Y él ya sabía, Dios ya le había prometido el reino. Dejó que Dios, estaba dejando que Dios cumpliera su promesa en su propio tiempo y de la manera que él quería, ¿eh? David ya sabía. Ya, los hombres sabían lo que estaban con él. Pero David estaba confiando en el Señor, que lo iba a hacer a su propio tiempo. Y ahí está lo difícil, esperar. Conocemos las promesas de Dios, ¿verdad? Las conocemos y clamamos por las promesas de Dios, especialmente cuando estamos en las situaciones. Pero a veces se nos hace difícil esperar a que el Señor las cumpla a su tiempo y como Él quiera. A veces queremos que las cumpla el Señor a determinado tiempo y de la forma que nosotros queremos. Pero confiemos en Él, que como Él lo haga en su forma va a ser mucho mejor. va a ser mucho mejor. Así es que, y de aquí salió el Salmo 57. Ahí siguieron, lo lean en casa. Lo lean en casa. Y porque ahí puedes ver cómo se sentía David en estas circunstancias, en estas ocasiones. Así es que David era inocente. Así es que él, por muy grande y complicado que era su problema, él le estaba dejando a Dios. Así es que, por muy grande y complicado que nuestras pruebas sean, no debemos tomar ningún paso apresurado. Amén. En Isaías 28, 16 dice: Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra, dice, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, dice, no se apresure. David no se estaba apresurando. Él estaba siendo fiel a Dios. Así que no nos apresuramos. La segunda cosa es, debemos encomendarnos a Dios, que es nuestro Creador fiel. Amén. Señor, aquí está esta situación. En primer lugar, yo no hice nada, ¿verdad? Y me involucraron en esto. Aquí está. Yo no puedo hacer nada. Está fuera de mis manos, pero te la encomiendo a ti. Tú encárgate de ella. Y se la dejamos a Él. Aquí está, Señor. Tú eres mi Creador, tú eres mi Señor, el que me defiende. En primera de Pedro 4:19 dice: De modo que los que padecen, dice, según la voluntad de Dios, encomiendan sus almas al fiel Creador. Mientras tanto, dice, hagan el bien. Nos encomendamos a Él, Señor, encárgate de esta situación. Pero no nos quedamos ahí encerrados en la casa, ¿verdad? Sino dice, hagan el bien. Mantengámonos, ¿qué? Ocupados. Mantengámonos ocupados. Y tercero, esperar en Él, que Él te defienda a su tiempo y a su manera. El Salmo 37, 5 y el 6 dice: Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Y luego dice: Exhibirá tu justicia como a la luz, dice, y tu derecho como el mediodía. O sea que Él dice: Él te va a vindicar de que no has hecho nada mal, que tú eres inocente. Tu derecho, dice, como al mediodía, y todos lo van a poder ver. Dejémoselo al Señor. La venganza es ¿de quién? De Dios. Pero nosotros dejamos, necesitamos ponerle problema al Señor. Encárgate tú, Señor. Ese mejor abogado que podemos pedir. El que nos defiende, el que toma nuestra causa. Y confiar en Él. Porque sabes que lo primero que hacemos es preocuparnos. Pero dejémosle las cargas, echemos nuestras cargas hacia Él. ¿Y qué dice? Hagamos el bien, dice. Hagamos el bien. Así es que David estaba dejándole todo esto al Señor. Y dice, ¿dónde me quedé? ¿En el 7? En el 10, ¿hasta el 10? No, en el 7 creo, ¿no? Y así reprimió David a sus hombres, ¿verdad? Así es que los regañó. Con palabras, dice, y no le permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Saúl ni se dio cuenta de nada. Él siguió. Mientras todo ese drama estaba pasando en la cueva, ¿verdad? Todo ese drama estaba pasando, él llegó, se excusó y se fue. Versículo 8 dice: También David se levantó después y dice, y saliendo de la cueva, dio voces detrás de Saúl diciendo: Mi señor el rey. Y todavía le llama mi señor el rey, ¿verdad? Con respeto. Y cuando Saúl miró hacia atrás, dice, David inclinó su rostro a tierra. ¿Y qué dice? Hizo reverencia, todavía todo lo que él quiere hacer. Y tal vez hubieras dicho, ¿por qué no se quedó en la cueva? Que se fueran. Pero no, ¿verdad? Él a veces, ¿saben qué? A veces he escuchado esa la excusa, ¿verdad? Y los Y lamentablemente lo usan pastores. Es que tú no puedes tocar al ungido de Dios. Y normalmente cuando usan esa excusa es porque están haciendo algo malo, ¿verdad? Y tal vez los hermanos le están diciendo: pastor, ¿qué está pasando aquí? Y luego dicen que para excusarse, no pueden tocar al ungido de Dios. Pero esa es solo una excusa. Ahora, si tú quieres, si quieres ir a lo que dice el versículo, ahí no está diciendo que lo va a tocar en cuanto a matar. Tal vez le puedes dar una revolcada, pero no. No, ¿verdad? Túmbale los dientes, Señor. No, ¿verdad? Pero esa excusa no. Si David, vemos que tenía ese respeto, siempre con respeto, y sabía que Saúl estaba obrando mal. ¿Y qué es lo que le está haciendo? Ahorita lo va a confrontar, pero lo está haciendo ¿con qué? Con respeto, con respeto. Dice aquí, y David dijo a Saúl: ¿por qué oyes? Dice: ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? Dice: ¿por qué estás escuchando los rumores y las malas lenguas? Dice: he aquí, han visto hoy tus ojos, dice, cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, dice. Pero te perdoné porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor. Dice, porque es el ungido de Jehová. Ahora, en esos tiempos, ¿verdad? Cuando eras ungido de Dios, todos lo miraban. O sea que si Dios, miraban como a Dios mismo en la persona, ¿verdad? Obviamente, como David había sido ungido, el Espíritu reposaba sobre él y fue ungido. Y lo miraban como si quitaban a Saúl o a David, que estaban ungidos. Es como si estuvieras quitando a Dios mismo. Así de importante lo miraban ellos. Y David especialmente. Y le está diciendo: mira, aquí dice, yo aquí estaba mi oportunidad, pero no la tomé. Porque eres el ungido de ¿quién? De Dios. Dice, y mira cómo le llama. David todavía da con respeto. El versículo 11 dice: y mira, padre mío, dice, mira la orilla de tu manto, dice, en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté, dice. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mí, en mi mano, dice, ni he pecado contra ti. Sin embargo, dice, tú andas a casa de mi vida para quitármela, dice. Yo no he hecho nada mal, dice. Y aquí está, ¿verdad? Yo lo pude haber hecho ahorita en la cueva. Y aquí está la prueba. Y le enseñó el pedazo de su borde. Pero no lo hice, dice. En versículo 12 dice: juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme, ¿quién? De ti, Jehová, dice. Pero mi mano no será contra ti, dice. Que Dios se encargue. Que me vengue a mí, dice. Pero yo no te voy a tocar, porque tú eres el ungido de Dios. Así es que totalmente David está confiando ¿en quién? En Dios. Y se lo está dejando el problema a Dios. Aunque tal vez no podía dormir en la noche, andaba corriendo por todos lados. Pero dice: yo voy a confiar en mi Señor, que Él se va a encargar de este problema que tengo. El versículo 13 dice: como dice el proverbio, dice, de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad. Así que mi mano no será contra ti. Este proverbio, tal vez como los dichos, dimes y diretes que dicen ahorita, ¿verdad? O sea que diciendo, el carácter es revelado por conducta. Dice, y mi conducta hacia ti no ha sido mala, no ha sido de hacerte mal. Y ya te lo estoy comprobando, y siempre te lo he comprobado. Versículo 14 dice: ¿tras quién ha salido el rey? Todavía hablando David, de Israel, dice. ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga, dices? Como él mismo, da, ofendiéndose, diciendo, ¿a quién estás persiguiendo? O sea, un perro muerto no te puede hacer daño, dice. Una pulga menos. Y una vez más le recuerda, dice, Jehová, pues, ¿qué? Dice, será juez, dice. Y él juzgará entre tú y yo. Y miren lo que dice: él vea y sustenta mi causa y me defiende de tu mano. Ahí está su confianza de él. El Señor ve que, el Señor ve, está viendo tu causa. El Señor te va a defender. Amén. Él va a poner tu mano sobre ti, pero Él defiende tu causa. Pero como les digo, dejémosle todo en las manos del Señor, que Él se encargue. A veces se va a tomar un poco de tiempo, y a veces no lo va a hacer de la manera que nosotros tal vez queríamos o quisiéramos, pero Él se va a encargar. Él ve nuestro sufrimiento, amén. Él ve por lo que estamos pasando, y Él dice: aquí estoy. Así como un niño cuando se cae, ¿se acuerdan? Con sus hijos se caen, andan en la bicicleta o en la bici o en la patineta, y se caen, vienen corriendo hacia su papá o su mamá. Así quiere Dios que nosotros hagamos, especialmente cuando estamos pasando por tribulaciones. Así es que dice, estaba seguro, dice, Él vea, Él, Dios va a juzgar entre tú y yo, Él me va a vengar. Así es que la garantía de la fidelidad de Dios. Y vamos a ver ahora que Saúl va a reconocer. De repente se le prende el foco, ¿verdad? Y reconoce. Pero después se le vuelve a olvidar todo. Dice: y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, dice, Saúl dijo: ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Dice: y alzó Saúl su voz y lloró. Ahora, él ya iba un poco lejos, ¿verdad? Es que ya le estaba gritando a David desde tal vez desde arriba, y él tal vez iba abajo. Tal vez ya no iba a haber forma de que él se regresara, tal vez. Pero bueno, así es que como que se está, como que vemos un arrepentimiento, ¿verdad? En Saúl. Dice el versículo 17. Y dijo a David, dice: más justo eres tú que yo, dice, que me has pagado con bien, habiendo que yo pagado con mal, dice. Versículo 18, tú has mostrado hoy que has hecho conmigo, dice, bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado a Jehová en tu mano. Versículo 19, porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejaré ir sano y salvo? Y lo que dice, Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Dice, y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable. Él ya sabe, él ya sabe que el reino le pertenece a David. Pero él todavía, ¿qué quiere? Acapararlo. En vez de ser hombre de carácter y decir: bueno, David, este ya es tuyo, aquí está. Ya no quiero pelear con Dios, no quiero pelear contigo, por aquí está. Él queriendo mantener que lo que ya no le correspondía. Y él mismo está diciendo, está confirmando a David. Está confirmando a David. Sabes que el Señor a veces, muchas veces nos va a confirmar, ¿verdad?, lo que nos está diciendo. Y muchas veces va a ser con lo menos la persona que tú te lo esperabas. Es que lo está confirmando y él está diciendo así. Ha de ser en tu mano firme y estable, dice. Y luego, mira, le va a hacer una petición. Todavía hablando Saúl, el 21 dice: júrame pues ahora, porque Jehová, que no destruirás mi descendencia, dice, después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Y como les había explicado antes, ¿verdad?, cuando un nuevo rey tomaba control de la situación, mataba a toda la familia para que no hubiera venganza después o trataran de levantarse. Y él está diciendo: no borres a mi descendencia. Ahora, David ya le había jurado a Jonatán de que no lo iba a hacer. Versículo 22 dice: entonces David juró a Saúl, y se fue Saúl a su casa, y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Ahora parece ser, ¿eh?, de que todo se arregló. El problema se arregló. Ahora, pero David no va a regresar con el rey. David se va para el lugar fuerte de nuevo, y el rey se va para su casa. Pero vamos a ver de que tal vez, como les digo, a veces se le prendía el foco a Saúl y comprendía y entendía, pero eso tardaba por un pequeño momento. Pero ya cuando se le bajaba, ya después andaba ¿qué? En las mismas. En las mismas. Y como que no aprendía. O no quería aprender. O tanto su odio era de que lo cegaba de todo. Lo cegaba de todo. Pero lo que quiero que nos llevemos de esto, de que necesitamos ¿qué? Dejarle todo en las manos del Señor. La venganza es del Señor. Las situaciones del Señor. No nos apresuremos. No tratemos de ayudarle al Señor. Oremos, busquémosle, dejémosle en las manos. Dejemos que Él obre. Ahora también necesitamos discernimiento, amén, para saber cuándo es el Señor que nos está hablando. David no se dejó llevar por sus hombres, sino que él buscaba la dirección del Señor siempre. David no estaba ahí para complacer ¿a qué? A los hombres. Cuando todos decían, Dios te lo ha entregado, es del Señor esto, David dijo, ¿ah? No lo voy a hacer, porque cómo yo voy a poner las manos en el ungido del Señor. Obviamente ibas a desobedecer. O sea que no podemos tratar de hacer la voluntad desobedeciendo la palabra de Dios. Amén. No se puede. Si pensamos que es la voluntad de Dios, pero en haciendo la voluntad que pensamos que es de Dios, estamos desobedeciendo su palabra, entonces no es la voluntad de Dios. Amén. Entonces no es la voluntad de Dios. Y necesitamos usar ¿qué? Discernimiento. Miren, en Salmo 119:66 dice el salmista, enséñame buen sentido, dice, y sabiduría, o sea, discernimiento, porque tus mandamientos he creído. Y la palabra ahí para sentido es como cuando pruebas algo, ¿verdad? Y conoces bien los sabores y sabes distinguir entre los sabores. O sea que significa la capacidad de hacer juicios, ¿verdad? Para distinguir entre y reconocer las implicaciones morales diferentes en diferentes situaciones y luego tomar un curso de acción. Incluye la capacidad de pesar y evaluar el estado moral y espiritual de los individuos. O sea, poder distinguir bien, amén, entre lo bueno y lo malo, lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Ahora, y no podemos ir con lo que la cultura dice, amén, porque a nosotros nos dice que estamos en lo malo. Ellos dicen que lo malo es lo bueno y que nosotros estamos discriminando, que no amamos, que somos intolerantes. Pero ahí es donde viene el discernimiento que la palabra de Dios ¿qué? Nos da. Es que necesitamos aprender a pensar los pensamientos de Dios, prácticamente y espiritualmente. Necesitamos ver con los ojos que Dios ve. Amén. Aprender. ¿Y lo aprendemos cómo? Con su palabra. Bueno, ya tenemos el Espíritu, ¿verdad? Que eso nos da discernimiento. Por su Espíritu. A través de nuestra comprensión de la palabra de Dios. Amén. Ahí agarramos discernimiento. Y luego, por nuestra experiencia, practicando, amén, la palabra de Dios. Ahí vamos a poder, ¿qué? Agarrar discernimiento. Y luego en el Salmo 119:25 dice, tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios. Eso es lo que queremos. Sabiduría, discernimiento. Que sepamos bien cuando el Señor nos está hablando. Que veamos bien. Y poder ver la diferencia bien. Si viene de Dios, o bien es algo que no viene de Dios. Que le busquemos. Que confiemos en quién? En el Señor. Dejémosle todo a Él. La venganza es de Él. Pero Él nos dice que nosotros ¿qué? Amemos a nuestros enemigos. Así es que vamos a orar ahorita y vamos a pedirle al Señor que nos dé discernimiento. Amén. Que podamos dejarle eso que nos está agobiando a sus pies y que Él se encargue de eso. Porque nosotros se nos hace muy difícil cargar con esas cosas. Nos enfermamos, no podemos pensar bien. Y muchas cosas que nos pasan a nosotros porque andamos cargando con algo que deberíamos, ¿qué? Dejárselo al Señor. Y confiemos en Él, de que Él va a obrar a su tiempo y de la forma de Él. Pero dejémoslo en las manos de Él. Amén. Es que ahorita vamos a orar y decirle: Señor, este problema, esta situación, este amigo en el trabajo, este hermano, ayúdame a amarlo. Ayúdame a dejar esta situación en tus manos. Es que en este momento vamos a pedirle eso, Señor. Amén. Padre bendito, venimos delante de tu presencia, Señor. Y te damos gracias, Padre, porque tú ves nuestra causa, Señor. Y porque tú nos defiendes, Padre bendito. En este momento, Señor, queremos ser así como David, Padre. Que él andaba en una situación precaria, Señor, donde no podía ni respirar un poco, Señor, porque Saúl estaba detrás de él, Señor. Pero vemos, Padre, cómo David confiaba en ti, Señor. Cómo David, Padre, podría solucionar las pudo haber solucionado las cosas ahí él solo, Padre. Y todo hubiera acabado y él hubiera podido regresar con su familia y con todo, pero él decidió esperar en ti, Señor. Ayúdanos a ser así, Padre. Y Señor, en este momento, Padre, ponemos a tus pies, Señor, esta situación que nos está agobiando. Tú las conoces, Padre, en cada uno de nosotros. Aquí está, Padre. Encárgate de ella, Señor. Nosotros no podemos. Es muy fuerte para nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre bendito. Ten misericordia de nosotros. Aquí está, Padre. Encárgate de ella, Padre. A tu tiempo, Señor, como tú quieras. Ayúdanos a confiar en ti. Aquí está, Padre. Danos tu paz, tu preciosa paz, sabiendo que así como a David, Señor, así como a David, Señor, tú lo vas a socorrer y lo socorrías y llegabas al oportuno momento, Señor. Así lo vas a hacer con nosotros y no nos dejas. Cuando pensamos que nos estamos hundiendo, Señor, tú nos das la mano y nos sacas. Es que, Señor, aquí está, Padre. Ayúdanos, danos discernimiento, Padre, para poder. En ti hemos creído, en tus mandamientos, Señor, creemos. Pero ayúdanos a discernir entre el bien y el mal, Señor. Entre tu voz y entre cualquier otra voz, Señor. Pero en ti confiamos, Padre bendito, y aquí está, Padre. Damos gracias, danos paz, dale paz a mis hermanos. Tú conoces por lo que cada uno de ellos está pasando. Tú conoces por lo que yo estoy pasando, Señor. Ayúdanos, Padre. Y aquí está, Padre, te la entregamos. Te la entregamos. En Cristo Jesús oramos. Todos decimos.